Fitzer presenta.
Esto es ESPN Radio Fórmula.
Un saludo en este jueves 20 de octubre de 2022. Estamos aquí en esta emisión multimedia de ESPN Radio Fórmula. Héctor Huerta, buenas tardes.
Hola Beto, ¿cómo estás? Buenas tardes, qué gusto saludarte también, Eugenio. Me daba mucho gusto estar aquí con ustedes y bueno, pues ya para hablar un poquito de lo que fue el peor partido del América en lo que va al torneo y el mejor partido del Toluca en años.
Es cierto, ¿en qué momento vino a caerse un poco el conjunto del América, que sin embargo revive con el gol que marca Lara en la segunda parte, después de un penalti cometido absurdamente por el propio Emilio Lara en el partido de ayer en la cancha de Toluca? El Pachuca va frente al equipo de Monterrey en la otra semifinal del fútbol mexicano el día de hoy. Eugenio Díaz, gusto en saludarte.
Igualmente, Beto, ¿cómo estás? Héctor, abrazo también para ti, la audiencia. Pues sí, se acabó el invicto, ¿no?, del América, que duró cualquier cantidad de fechas, desde aquella derrota con León 3-2 en la fecha 6. Se acabó el invicto y en el peor momento, como bien dice Héctor Huerta. Puebla, se dijo en su momento, tuvo su peor partido frente al América, pues ahora el América tiene el peor.
Sí,
frente al Toluca, es la verdad, y está abierta la llave. En actividad de los mexicanos, adelantó algo, hoy jugó el PSV frente al Arsenal, Europa League, perdió con el Guti en la cancha a los 90 minutos, perdió 1-0 frente al Arsenal, para quien le interese el tema.
Y mientras que Ochoa se equivoca acá, Lewandowski acierta allá. El Barcelona, que va ganando 3-0 al Villarreal, Ansu Fati al 38 y 2 de Lewandowski en... Sí. El triunfo de Eugenio hasta el momento del equipo del Barcelona.
Uno de ellos de gran manufactura. Es un jugador que anda con todo. Va a llegar bien al Mundial, aunque con otros compañeros, hay que decirlo. Pero va a llegar bien al Mundial, sí.
Fernando Hierro fue presentado como director deportivo del Guadalajara. Estaremos con León Lecanda, con Lalo Varela. Y también vamos a escuchar a Fernando Ortiz, el conjunto del América, que pierde su racha el día de ayer en la cancha de Toluca en esta semifinal del fútbol mexicano.
Si todos creíamos que íbamos a ganar de nuevo por goleada, estábamos equivocadísimos. Esa es la realidad también. Más se acerca el sector final, más tensión va a haber. Hoy en casa necesitamos que se haga sentir el Azteca, porque realmente más que viva está la serie y necesitamos un gol.
Sí, porque del 3-0 que parecía concretarse con ese gol que se le anula al Toluca, al 2-1... pues hay una gran diferencia. Yo creo que ni remotamente está cerrada, Héctor, la serie entre América y Toluca.
No, al contrario, está abiertísima, pero también hay que decir que el América tiene dos ventajas, ¿no? Que es un solo gol de diferencia, que no, para un equipo que lleva 50 goles en 20 partidos, no creo que sea difícil hacer uno más, y con ese 1-0 podría pasar a la siguiente ronda, porque el empate global le da la ventaja de la posición en la tabla. Entonces, a eso le puede jugar el América, simplemente a ganar por cualquier marcador, que sea un gol de diferencia, con eso tiene el América para pasar. Mientras que el Toluca tiene dos opciones: mantener el resultado, es decir, empatar el partido, con lo cual calificaría, o la otra es intentar ganar otra vez al América, porque pues, si ya lo hizo en la primera ocasión, que no lo intenta hacer ahora. Recordemos que en la fecha 3, el América le ganó al Toluca 1-0 apenitas en el Estadio Azteca. Claro, le anularon un gol a Fidalgo, que era bueno, por un supuesto fuera de lugar de Henry Martín, que ni participó en la jugada, en una equivocación del árbitro, pero y había metido otro gol Richard Sánchez, un golazo desde fuera del área, ¿no? Entonces, pero esta ocasión del 1-0 tiene mucho de diferencia con este Toluca actual, que se vio ayer con su quinta victoria consecutiva. Además, se vio muy bien el Toluca, que pudo haberle hecho más goles, sí. Es más, quedó el marcador muy barato para lo que fue el partido.
Sí, sí, porque el Toluca atacó, fue contundente, fue dinámico, fue incisivo el equipo rojo de Toluca el día de ayer, pero apenas sacó una ventaja mínima en el marcador. Se discute mucho lo del VAR con respecto al gol anulado al Toluca. Vamos a comentar ese tema al volver en esta tarde de jueves en la emisión multimedia de ESPN Radio Fórmula.
La sensación que la serie está más viva que nunca. Más viva que nunca. Ese gol de diferencia que tenemos que aprovechar en casa con nuestra gente y pedirle que el sábado esté presente en el Azteca. Insistirle una vez más de tanto apoyo que ha dado en la liga. Hoy en casa necesitamos que se haga sentir el Azteca, porque realmente más que viva está la serie y necesitamos un gol. Me preocupó un poquito la imprecisión que pudimos tener de mitad cancha hacia adelante. No estuvimos tan fino como lo veníamos haciendo. Empezar a corregir para que podamos sacar esa mínima ventaja que tenemos para pasar a la final.
El grupo está muy fuerte. Sabemos que eso es una mínima ventaja, es bien cierto. Tenemos que ir a hacer otro muy buen partido como lo hicimos en Torreón. Es el mejor equipo, el que juega bien al fútbol, el que tiene recursos para poderte atacar de diferentes formas. Y nosotros, dentro de nuestras posibilidades, sí te puedo decir que podemos hacer un buen partido también, como para irles a competir al tú por tú, y esperemos que estemos a la altura para aspirar a estar en la siguiente ronda.
Las palabras de Ortiz y Ambriz, los técnicos del América y del Toluca, después del partido del día de ayer. Lara la regó, pero luego devolvió al América a la vida. Insiste Ortiz, Héctor, en su discurso, en el peso del Estadio Azteca para el próximo fin de semana, para el sábado por la noche. El Toluca tuvo que haber sacado una renta mejor en el partido del día de ayer. Y con respecto al VAR, a mí me parece que pues está ligeramente adelantado el jugador del Toluca y por consiguiente sí se invalida correctamente el gol del equipo choricero. ¿Qué piensas, Héctor? ¿Qué piensas, Eugenio?
Sí, mira, yo creo, Beto, que el gol está bien anulado. Sí está, correcto. Inclusive en el primer despeje del arquero está adelantado, y en el segundo, en el cabeceo de Carlos González, que,
exacto,
se la prolonga
en la segunda acción
hacia
adelante. También.
En la segunda acción también está adelantado, más ligeramente en la segunda que en la primera.
Correcto.
En la primera, pues no interviene en la jugada, por lo tanto el árbitro no la marca. Y en la segunda tampoco lo marca el árbitro, pero el VAR le llama y le dice, mira, si hay un fuera de lugar. Estaba ligeramente adelantado, pero pues sí estaba adelantado. Y en el gol del América que tanto discuten, estaba en posición correcta. Entonces, salió Henry Martín en posición correcta y luego se entra para que Emilio Lara mete el gol. Lo curioso es que quienes cometieron los dos errores del América, Guillermo Ochoa el primero y Emilio Lara el segundo. En el primero, Memo Ochoa evidentemente se equivoca, sale sin suficiente valor, digamos, sí, para enfrentar un choque que iba directo, como salió Volpi en otra jugada donde le pegan una patada en la cabeza, se la da Henry Martín, pero salió con más valor a despejar la pelota, ¿no? Aquí Memo Ochoa salió con un miedo terrible de que le golpearan, ¿no? Entonces perdió la pelota en el área chica prácticamente y dejó que el Toluca hiciera un gol regalado prácticamente. El segundo, Emilio Lara provoca el penalti después de equivocarse en el servicio hacia el portero, la da muy corta, se da cuenta y luego comete la falta del penalti, pero luego ambos se reivindican porque Memo Ochoa salva un mano a mano contra Jan Meneses, que hubiera sido también el 3-0, también hubiera sido un gol terrible para el América, lo salvó Memo Ochoa. Y luego en el contragolpe del América, pues mete el gol Emilio Lara, el que acerca 2-1 y pone otra vez en acción al América, ¿no? Entonces, un equipo, Beto, que hace 50 goles en 20 partidos, como lleva ahorita el América, es capaz de hacerle al Toluca 1-2 o más goles el próximo,
sí,
sábado, ¿no?
Sí, lo
entonces yo creo que la
también
serie para el América.
Una salida un tanto tibia, sí, con poca vehemencia, uh-huh, nunca ha sido un portero, sí, salidor, lo cual lo
tampoco
convierte en un portero incompleto a Guillermo Ochoa.
Sí.
Por otra parte, y retomando lo que dice Héctor, Eugenio, ¿te parece que tuvo que haber sido expulsado Martín por la patada en la oreja al portero del Toluca, Volpi?
Se arriesga que se la sacaran. No me queda claro si era para expulsión o no, pero para mí sí era para marcar la falta. En eso estamos de acuerdo, ¿no?
Sí.
En eso sí, sí estamos de acuerdo.
Empezando por ahí, claro.
Empezando por ahí, que ahí sí creo que el árbitro se equivoca. Es un partido que entró en un escenario que quizá particularmente, bueno, yo no lo esperaba, debo decirlo, en el análisis previo de ayer, no esperaba una situación así, pudo ser una ventaja más grande para Toluca, y creo que el propio entrenador Ortiz y los jugadores no esperaban ese escenario. Dos errores tan importantes que van al marcador y se vieron contra las cuerdas, Beto, Héctor. Entonces va a ser importante que planteamiento y qué actitud van a tomar, porque como bien mencionan, Toluca puede hacer daño en el Azteca al América, sobre todo si deja espacios, intentando empatar rápido, y quiero ver ahí Ortiz, que no es un técnico con tanta experiencia, y los jugadores no acostumbrados a este escenario, porque el América andaba en caballo de hacienda durante semanas, de qué manera van a reaccionar, sobre todo si Toluca logra meter un gol en el Azteca, ¿qué van a hacer?
Sí, eso es interesante para el fin de semana. Está súper interesante, abierta la serie entre Toluca y América. Dice el Gato Ortiz en Twitter, quizá no conozco la clave del éxito, pero la clave del fracaso es querer complacer a todo el mundo. tú disfruta, bendito arbitraje, dice el Gato Ortiz, el árbitro del partido del día de ayer en la cancha de Toluca. Aquí el problema es que yo veo que tijeretean mucho los partidos, que tienen muy poquita personalidad, que se dejan intimidar por jugadores como Gignac, por ejemplo, y en este sentido yo creo que están lejos de imponer autoridad en la cancha de juego en el fútbol mexicano los árbitros del Balompié Nacional. Ahora, pues sí, no se puede dar gusto a todo mundo, pero por lo pronto ayer queda la duda de si ese golpe en la oreja de Volpi, que queda por unos segundos tendido, inerme, en el terreno de juego, tuvo que haber sido sancionada Héctor de una manera un poco más enérgica, pero yo creo que también, como dice Eugenio, no creo que haya sido para expulsión.
No, primero no tuvo la intencionalidad de lastimar ni nada, Beto, sino que fue también valiente.
Un balón, con la balón pelota, dividido.
También, sí, lo podía haber también arrollado el portero, ¿no? También fue un balón dividido que él pensó que podía tocar la pelota para meterla y el arquero tenía que salir con ese valor a despejar la pelota, ¿no? Obviamente, Volpi sabía que la posibilidad de un choque era inminente, ¿no? Y bueno, pues le pega, llega tarde a la pelota y le pega al arquero sin la intención de pegarle. Yo creo que incluso si sacan tarjeta amarilla queda bien, Beto. Queda sí, bien, pero yo creo que la expulsión directa no me parece que lo meritara, ¿no?
Sí, de acuerdo. Creo que el Toluca se mete en aprietos por permitir que el América se acerque en el marcador. Yo creo que el América ni siquiera tiene que remontar, porque como ya comenta Héctor, Eugenio, pues está el empate como una posibilidad que pudiera manejar el América para avanzar a la gran final del fútbol mexicano, aunque desde luego que puede ganar el partido, porque el América ha jugado al frente, ha sido sólido, ha sido compacto durante todo el torneo y con ese gol de Lara del día de ayer, pues se mantiene con vida indiscutiblemente el conjunto capitalino.
Sí. Entre ese 3-0, que para mí también era posición adelantada, aunque no hay una toma verdaderamente clara, y esta situación del joven americanista, sí, cambia el escenario, un gol te da el pase, pero yo insisto, quiero saber estos muchachos bajo presión, si no meten un gol rápido o les meten un gol, porque Toluca me parece que sí va a meter cuando menos un gol en el Azteca, ¿cómo reacciona el América? Eso para mí genera muchísimo morbo, de qué manera este equipo uh-huh. va a manejar esas situaciones límite, ¿no? Porque se juega la temporada en 90 minutos.
Claro, y Ochoa pues es un portero que juega debajo del travesaño, juega sí. en la raya, casi nunca sale, por no decir que nunca, esto es una limitación en su forma de jugar el área, y le ha dado resultados porque es flexible, porque tiene un gran alcance, porque tiene reflejos, porque es un portero atajador y desviador, y sin embargo, pues no deja de ser un hándicap en contra el salir tarde, como ocurrió el día de ayer. Pero vamos contigo, César Caballero, que tienes información del conjunto del América de cara a la vuelta frente al equipo rojo de Toluca.
Hola Beto, ¿cómo están? Qué gusto saludarlos. Hoy el América regresó al entrenamiento después de la derrota por 2-1 frente al conjunto del Toluca. Hubo trabajo regenerativo para los futbolistas que tuvieron mayor actividad en el Nemesio 10, mientras que los elementos que fueron suplentes o que no jugaron tanto estuvieron haciendo un poco de trabajo de fútbol bajo las órdenes de Fernando "El Tano" Ortiz. La buena noticia para las Águilas es que reportan saldo blanco. Todos los futbolistas están al 100% físicamente, más allá del cansancio que trae consigo un partido de liguilla. Y la otra buena noticia es que el día de hoy, jueves, Bruno Valdés se ha reintegrado al 100% con el resto de sus compañeros y está listo para reaparecer el próximo fin de semana en el Estadio Azteca. Lo más seguro es que Bruno no vaya de inicio y que se mantenga la dupla entre Araujo y Cáceres como defensas centrales, pero es una opción importante en dado caso de que pueda haber alguna eventualidad con alguno de estos dos defensores. Entonces, América está bien físicamente, América está bien anímicamente en busca de una remontada el próximo sábado por la noche en el Coloso de Santa Úrsula.
Ante un lleno seguramente, César, por el apoyo del público americanista para el América frente a los rojos el sábado.
Sí, la verdad es que lo más probable es que sea un lleno. Ya el América anunció que las localidades están agotadas. ya sabemos también que muchos de esos boletos terminan en las manos de los revendedores y a veces por ese tipo de situaciones no se llenan los inmuebles. Sin embargo, hay confianza de que en esta ocasión sí está a reventar el Coloso, porque va a necesitar el América del apoyo de su gente para darle vuelta a esta situación. Muestra de ello es que en torneos cortos el América ha jugado 23 semifinales, en 11 ha perdido el partido de ida y solo en 2 pudo darle la vuelta. Entonces América va a necesitar valerse de absolutamente todo para ganar el próximo fin de semana y meterse de nueva cuenta a la gran final del fútbol mexicano.
César, nos queda un minutito. ¿Quieres decir algo más?
Sí, comentarles que el ánimo en el equipo americanista está bastante bien. Pude hablar con 3 elementos de la plantilla. Están confiados de que se le va a dar la vuelta y todos coinciden en una cosa. Ese error que le salvó el VAR en el tercer gol va a ser la clave para que este América remonte, porque ellos saben que ese gol los mataba en el terreno de juego.
Es cierto, una anulación que termina por despertar la esperanza americanista para la siguiente ronda, la de la gran final. César, muchas gracias por la información.
Un abrazo, excelente tarde.
Igualmente, buenas tardes, César Caballero, seguramente un entradón en el Estadio Azteca para el partido de vuelta, y estaremos platicando sobre el equipo del Monterrey frente al conjunto del Pachuca, la otra semifinal del fútbol mexicano, el Pachuca que dejó en el camino al equipo de los Tigres. Tendremos a Marcelino Fernández, que ya está en Pachuca, esperando la comunicación con ESPN Radio Fórmula. Lo tendremos después de este corte comercial. Huerta, Díaz y Murrieta.
Fitzer es 100% mexicana. Es hard por su 4.2% de alcohol. Es seltzer por ser ligera, refrescante y baja en calorías. Corre a tu tienda 7-Eleven, Círculo K, Soriana, Chedrago y La Comer más cercana y aprovecha las promos de nuestros nuevos sabores. Es hard, es seltzer, es Fitzer. Permiso de publicidad número 2233-0021A1601. Evita el exceso.
De regreso, Eugenio, en esta tarde en la emisión multimedia de ESPN Radio Fórmula.
Así es, Beto. Bueno, antes de cambiar de tema, me gustaría hacer un apunte corto de Ochoa, que evidentemente ayer se equivocó. No tuvo ni el timing, ni el arrojo, ni el valor para ir sobre esa pelota, también a destiempo, pero se habla poco de que los centrales no le ayudan, es decir, va a ser el error del portero. Esa pelota era fildeable para los centrales, y entonces el América en ese sentido tiene que ajustar. En ciertas situaciones de juego, obviamente en un tiro de esquina, pues se te van a encimar. Yo lo que opino es que Ochoa tiene, en ciertas circunstancias, que sacar al equipo, sacar a la defensa, que jueguen más adelante, porque si no se le viene la noche, nada más.
Sí, buen punto también, y lo del timing es muy interesante, porque sí se necesita un sentido del tiempo y la distancia exactos para medir la trayectoria y la velocidad de un balón y decidir si se sale o no, y en este caso, como ya apunta Eugenio, pues sí, hubo un poquito de tardanza
en la altura.
En Ochoa, claro, y poca colaboración también de los defensas americanistas. Vamos a ir a la otra semifinal, Héctor Eugenio, con Gallardo, el defensa del equipo de Rayados de Monterrey.
Creo que el equipo está muy unido, estamos en la misma, ilusionados. Obviamente estamos ilusionados con el campeonato, queremos llegar a otra final después de un buen tiempo sin llegar a la final de liga. Queremos llegar a la final, queremos estar ahí peleando por el título, y bueno, creo que lo que identifica al equipo ahora es la unión. Creo que no hay ningún ego por encima del equipo, todos estamos a disposición del técnico, estamos siempre en la misma, buscando el bien del equipo e ilusionados por eso.
Aquí está Gallardo, que ha jugado mucho tiempo con la selección mexicana. Un lateral que va al frente, que incursiona al ataque, que puede poner balones importantes, peligrosos. Y vamos a ver aquí a Monterrey, Héctor, con el equipo de Pachuca, un equipo que tiene una gran dinámica y que dejó fuera con todo merecimiento al equipo de los Tigres.
Sí, digamos que el funcionamiento del Pachuca es más parejo, Beto, como equipo. No es tan dependiente de las individualidades, sino su fuerza es colectiva. Y vaya que cambia un jugador y pone a otro y no afecta tanto. Manteniendo su base en la mitad de campo con Eric Sánchez y con Luis, Luis Chávez, estaba yendo el nombre, sí. No alcancé a pescar. Bueno, con estos dos volantes y con el Pocho Guzmán andando bien el Pocho, porque este torneo no ha sido bueno para él, me parece que trae un desánimo importante, porque el torneo pasado fue muy bueno para él, llegó hasta la final, fue factor muy importante para Pachuca, pero luego el no convocar a la selección nacional le bajó muchísimo el ánimo. Sé que le afectó mucho que Martino de plano lo desechara prácticamente de la Copa del Mundo, y él jugó con mucha ilusión de ganarse un lugar, ¿no? Pensando que se gana los lugares por el momento que vives, no por el pasado que tengas de relación con Martino, ¿no? Como juegan ahorita muchos de ellos. Entonces al Pocho le afectó mucho eso y bajó mucho este torneo. Entonces ya ahorita están tratando de recuperarlo para que en esta fase final sea un factor importante. Monterrey tiene la fuerza de las individualidades, Beto, y también tiene la experiencia del técnico, ¿no? Porque Vucetich tiene muchísimas liguillas, tiene 14 títulos como entrenador, y obviamente pues tiene mucho más colmillo, mucho más experiencia que cualquier técnico de la liguilla, ¿no? Pero en este caso que Almada, porque Almada se ha acercado dos veces al título y perdió una final con Santos contra Cruz Azul y luego perdió otra final contra el Atlas con el equipo de Pachuca. Así que él ha tenido dos finales en México, pero las dos las ha perdido. Mientras que Monterrey, Vucetich ha ganado dos títulos de liga y bueno, se acerca ahorita también a otra posibilidad de finalista, ¿no?
Exacto, y son dos estilos, me parece, marcadamente diferentes, más proponedor el Pachuca, digamos, que el equipo de Monterrey, pero mejor plantel Eugenio de Monterrey sobre el de Pachuca.
Sí, en el papel, pero ya rodando la pelota, bueno, uno siempre espera que la calidad se imponga, ¿no? Esa es la verdad. Pero es un gran equipo, un gran combinado. El de Pachuca juega sin complejos. Yo ayer comentaba que es un equipo que juega sin presión también. Si el Pachuca no sale campeón, ¿qué sucede? Pues no sucede nada. Si Monterrey queda eliminado, en Monterrey te matan, te cortan la cabeza. Entonces yo creo que también eso le juega a favor. Un equipo que juega sin presión y que juega bien, que es muy dinámico. Y casualmente estos dos equipos, los mexicanos, pues son de selección nacional casi todos, ¿no? Si te puedes saber.
Sí.
Es la base de la selección. Además de los foráneos, que también algunos jugarán el Mundial, pero los mexicanos son los que van al Mundial.
Oye, que por cierto, arranca hoy, dentro de un mes exactamente, el campeonato.
Correcto,
mundial,
sí.
El 20 de noviembre, y el 22 juega México contra el equipo de Polonia, el primer partido del Mundial de Qatar. Vamos contigo, Marcelino Fernández, gusto en saludarte.
Saludos, Heriberto, amigos de ESPN Radio Fórmula. Y otro factor a lo que comentaba Héctor sobre el semestre de Víctor Guzmán es que ha atravesado ciertas molestias físicas, sobre todo en la parte final del torneo, lo cual ocasionó que no jugara la ida de titular contra Tigres, pero en la vuelta ya apareció de inicio y consiguió el primer gol de Pachuca para abrir ese camino hacia la victoria y el pase a las semifinales. Guillermo Almada con una duda para este partido, ya está definido quién va a jugar en lugar de Kevin Álvarez, que será José Castillo, jugador juvenil de los Tuzos de 20 años, que ingresó de cambio ante la expulsión de Kevin Álvarez en el partido de vuelta contra Tigres en la parte final para cubrir esa posición, y él será el que se mantenga como lateral derecho en este partido. Pero la duda es Romario Ibarra, el extremo izquierdo ecuatoriano, ha tenido molestias físicas, no ha podido entrenar al parejo del equipo en lo que va de la semana, después de reaparecer como titular ante Tigres, poner el pase para el primer gol y salir de cambio también, porque venía saliendo de un proceso de lesiones y temas musculares que le obligaron a estar fuera del equipo durante la parte final de la campaña. Ibarra ha jugado la mitad de los partidos del torneo, pero cuando ha entrado ha aportado al equipo, por lo tanto Almada lo quiere esperar hasta que ya no haya más remedio para ver si lo puede mandar de inicio contra Rayados, porque además los sustitutos no son del mismo corte. Una opción sería Marino Inestrosa, el colombiano que ingresó en la segunda parte y puso el pase de gol a la Chofis López, pero que no ha podido adaptarse del todo en el tema físico y por eso no ha sido titular, y el otro un juvenil, Israel Luna. Por eso quiere esperar Almada a Romario Ibarra, y del lado de Monterrey la duda de Rodrigo Aguirre o Rogelio Funes Mori para arrancar en el cuadro titular esta noche frente a Pachuca.
Sí, Chofis es cuadradito, es bajo, es compacto, tiende a engordar un poco, pero tiene también un gran talento, es la eterna promesa del fútbol mexicano, que mete un gol importantísimo el fin de semana anterior, después de que Inestrosa destrozó a Aquino con una galopada tremenda por la banda. ¿Quieres, Marcelino, decir algo más?
Nada más, Heriberto, muchas gracias.
A ti, Marcelino, que te vaya muy bien allá en Pachuca. ¿Y cuál es favorito, Eugenio, para esta serie entre Pachuca y Monterrey?
Yo la veo muy cerrada y a mí me gusta más la propuesta de Pachuca. Así es que, bueno, me gusta lo que hace el equipo de Almada, pero lo veo muy cerrado. Veo un partido cerrado y de muy pocos goles.
Fíjate, y Almada, Héctor, que cambió de equipo dentro del mismo grupo empresarial y también dejando notar que es un técnico de mucha capacidad y además de una propuesta que resulta agradable con jugadores realmente muy buenos, quizá no tan conocidos, más hombres que nombres en el equipo de Pachuca, pero con posibilidades de dejar fuera al equipo de Monterrey.
Sí, cambió de grupo empresarial, pero son contendientes los dos grupos, Beto. Además hay una gran rivalidad directiva entre el grupo Pachuca y el grupo Orlegui, entonces más exacto, bien se lo piratearon una vez que lo sacaron del grupo y creo que aprovecharon el gran trabajo que ha hecho Almada, porque es un técnico muy trabajador, Beto, muy exigente, muy demandante con los jugadores. Por eso es que a veces cansan sus procesos, porque el jugador no tiene descanso con él, o sea, tienes que estar siempre a tope, y algunos no aguantan, como Jairo Moreno el torneo pasado, que antes de llegar a la final contra el Atlas, él desde la fecha 16-17 dijo, no, hasta aquí yo ya no puedo, esta exigencia no va conmigo, y se fue a León este torneo. Entonces, desde la fecha 16-17 abandonó al Pachuca, y en cambio hoy ha mantenido todo el equipo, conservó al plantel base y agregó al Chofis López, que dicho sea de paso, lo han hecho bajar 4 kilos ya ahorita, Beto. Lo tienen en mejor forma física, han estado cuidando mucho su alimentación, su trabajo físico, y ahora pues ha sido un jugador importante, ha metido 3 goles en lo que va del torneo para él, jugando muy pocos minutos, y este último que le da el pase a las semifinales, ¿no?
Exacto, es regordete Chofis, pero buen jugador sin duda. Dije mal, tienes razón, cambió de grupo empresarial y cambió de equipo también Almada, que está dando resultados, claro, con el conjunto del Pachuca. Y Chofis no acaba de consolidarse, pero bueno, por lo pronto metió un gol valiosísimo, Eugenio, que tiene al equipo de Pachuca en esta semifinal ante Monterrey.
Matías Almeida le consiguió otra posición cuando estuvo en la MLS, recordar ustedes, en San José, y lo ponía atrás del centro delantero y algunas veces jugó de 9 mentiroso, es decir, en teoría de centro delantero, aunque en realidad sabemos que él se movía por otros terrenos, pero claro, terminaba muchas jugadas.
Defensivo, ¿no?
Y claro, pero sí, de repente era punta a punta y cerró muchas jugadas, por eso tenía tantos goles, porque pisaba el área, digámoslo así, ¿no? Le tocaba terminar las jugadas. Y aquí encontró un lugar donde, repito, aunque no juega muchos minutos, se siente a gusto, logró un aumento salarial, según lo que trascendió en su momento, y juega sin presión. Jugar en Chivas, con todo el respeto, es otra cosa. Ahí se juega con presión, y más con toda la historia de ese club reciente, y ahí la cosa no salió bien, ¿no? Además de, ya sabemos, de las buenas pachangas que se arman por allá.
Oye, aquí en una entrevista que consiguió Héctor Huerta, que fue muy oportuna en su momento cuando Chofis llegó a Pachuca, Armando Martínez nos hablaba con mucha ilusión de rescatar a este jugador, y pues de alguna manera ahí está latente la posibilidad de que Chofis llegue a consolidarse. Vamos a platicar al volver acerca de Luis Miguel Salvador, que pudiera llegar a ser el nuevo director deportivo del Cruz Azul. Hace un ratito platicamos con él por teléfono. Y con respecto también al próximo técnico de los Pumas de la Universidad. De esto hablaremos en unos minutos más, aquí en ESPN Radio Fórmula.
Te presento, Demetrio Madero.
Demetrio Madero,
un gusto,
Felicidades, don
Ramón Morales. Adolfo Bautista. Fernando Girardi. Bienvenidos.
¿Qué tal, Fernando? Bienvenido.
Bienvenida, con buena disposición, buen talante por parte de leyendas del equipo de las Chivas Rayadas del Guadalajara, Demetrio Madero, Fernando Quirarte, Bofo Bautista, Ramón Morales, dándole la bienvenida a Fernando Hierro como nuevo director deportivo del conjunto del Guadalajara tras la salida de Ricardo Peláez. Te saludamos, Jesús, con mucho gusto. En esta tarde hay un comunicado en el que el Guadalajara desmiente una supuesta clausura del Estadio Akron allá en Guadalajara.
Saludos, Beto. Buena tarde para ti y para toda la gente que nos sintoniza. Sí, hoy se levantó mucha ámpula por esta situación. Y es que hubo unos funcionarios de la Procuraduría Federal del Consumidor, de la Profeco, que asistieron al Estadio Akron para hacer un embargo, digamos, simbólico, ¿no? Pues, del estadio, bueno, eso es lo que pretendían, ¿no? Hacer evidente la deuda que tiene la institución del Guadalajara con la Profeco por un tema legal que viene desde 2017, cuando hubo quejas por parte de los usuarios de Chivas TV, que ya no existe la plataforma como tal, y que de la cual el Guadalajara se hizo acreedor a una sanción por 5 millones de pesos, la cual no se ha pagado y que después de las multas y demás hoy ronda los 8 millones de pesos con los intereses y el tiempo que ha pasado desde entonces. El Guadalajara apeló, perdió el juicio, entonces no le queda otra más que pagar, y hoy digamos que el acto que realizó la gente de la Profeco fue evidenciar este tema y hacer ruido, más allá de, se hablaba de un embargo, pero bueno, esto al final no, perdón, de una clausura del Estadio Akron, pero esto al final no sucedió.
Sí. Con respecto al entrenador, ¿cómo va el asunto? ¿Quién pinta para ser el nuevo técnico de las Chivas?
Sí, el que va mucho más avanzado es Albert Celades, este técnico español que dirigió las inferiores de la selección de España, que fue auxiliar de Lopetegui en el Real Madrid, que ya tuvo su experiencia en el primer equipo con Valencia en la Liga Ibérica, y que encaja perfectamente con lo que busca Fernando Hierro, sobre todo porque fue su auxiliar en el Mundial de Rusia 2018, hace 4 años, comparten la misma idea futbolística, y por eso es que él es el candidato número uno. El tema no se ha hecho oficial por 2 razones, Beto. La primera, porque esta es la semana de Fernando Hierro. El Guadalajara se ha dedicado a explotar la imagen del director deportivo, a mostrarlo en sus facetas, platicando con aficionados, con exjugadores que ya escuchábamos, con toda la gente que integra las direcciones de las diversas áreas dentro del equipo, y mañana culminará esta semana con la presentación oficial en el estadio. Se espera que la siguiente semana sea ya anunciado el nuevo entrenador para poder recibir entonces a los jugadores el día 31. El tema está sumamente avanzado, falta que el Guadalajara lo pueda hacer oficial.
Oye, Jesús, una pregunta. Él tiene contrato con Telemundo, lo confirmé esta mañana, tiene un contrato con Telemundo para ir a la Copa del Mundo y estar transmitiendo los partidos de allá. Esto sería ausentarse casi un mes de Guadalajara. ¿Esto tiene permiso de la directiva o sabe si esto puede ser un inconveniente y tendrán que impedirle pues que cumpla este contrato que tiene con la televisora de Estados Unidos para que cumpla cabalmente sus funciones como director deportivo de Chivas?
Saludos, Héctor. Buena tarde. Sí, de hecho, pues adquirió este compromiso antes de firmar con la escuadra del Guadalajara.
Sí.
En Chivas están conscientes de esta situación y habrá que preguntarle esta parte a Fernando Hierro si él buscará o tiene la manera de romper el contrato o si lo cumplirá también con la televisora de Telemundo. Por ahora en Chivas están al tanto, saben de este tema y a pesar de ello decidieron traerlo como director deportivo del equipo, y en ese sentido pues también tendrá que acelerar todo, ¿no? Para poder seguir bajas, altas, técnico y demás antes del próximo día 20 de noviembre.
Pues yo creo que tendría que centrarse en lo importante. Digo, me imagino que recibirá un buen dinero por estar con Telemundo, pero creo que ahora mismo tendría que centrarse en el Guadalajara. Lo mismo Miguel Herrera en el caso de Tigres, que también va a comentar por televisión. Ahora, el Bofo saludó a Hierro, pero en cualquier momento se pone flamenco el Bofo, ¿no, Jesús?
Ah, sí, claro.
Sí, no, el Bofo no tiene filtros, Beto. O sea, él, si no le gusta algo en Chivas, a través de las redes sociales revienta y le tira a quien le tenga que tirar. Es evidentemente el último personaje, digamos, carismático y con cierta empatía con la afición que ha tenido el Guadalajara popular. Y por eso se ha convertido, exacto, en un referente, ¿no? Todo lo que menciona con respecto a Chivas genera
genera bastante en redes, y sí, si algo no le gusta en algún momento, seguramente va a reventar contra Fernando.
Qué bueno, una voz crítica como la de Bofo Bautista, que fue un jugador súper talentoso, ni quien lo niegue. Gracias, gracias Jesús por la información.
Buenas tardes.
Buenas tardes. Y aquí, Eugenio, pues estamos por ver a un entrenador español que llegará la próxima semana para el equipo del Guadalajara. No sé qué tanto afecte el que no conozca a fondo el medio futbolístico mexicano en general y el del Guadalajara en particular.
Sí, sí, sí puede ser un tema complicado. Va a necesitar gente que le ayude en ese sentido para acortar los procesos de aprendizaje. Que igual, para vivir ese aprendizaje, pues tiene que vivir los procesos, pues, perdón que lo que estoy diciendo parece algo contradictorio, pero no lo es. Una cosa es que te ayuden y otra cosa que ese aprendizaje se vaya a dar de manera correcta. Pues sí, por un lado puede ser que sí, pero me imagino que ahora sí hicieron un buen estudio, ahora sí están alineados en todo lo que tienen que estar, porque ya no te puedes equivocar más, ¿no? Bueno, sí puedes, ¿no? Pero no deberías equivocarte más en tus decisiones y las repercusiones de las mismas. Yo siento que sí es un punto importante, pero no es el único punto. Si uno ve el perfil del entrenador, pues hay experiencia en el manejo de los jóvenes, manejo de vestidor ya mayor, en fin, tiene cosas también positivas, interesantes, y la confianza del director deportivo, ¿no? La confianza sí. Y el compromiso, ¿no? Porque si esto no jala, pues me puedo imaginar el escenario, ¿no?
Sí, efectivamente.
Se van, pero en pareja.
Podría ser, sí, sí, sí. Vamos a ver, no está fácil para la dupla española. Y con respecto a Luis Miguel Salvador, Héctor, recordando al Atlante campeón de 93, dirigido ese equipo por La Volpe, ¿cuántos jugadores, directivos, comentaristas capaces, emanados de aquel Atlante campeón de 93, Félix Fernández, Miguel Herrera, Raúl Gutiérrez, Graniolati, René Isidoro, Cantú, Mario García, Luis Miguel Salvador, Negrete, Daniel Guzmán? Y hablo de Salvador porque todo parece indicar que será el nuevo director deportivo, Héctor, de la Máquina Cementera.
Pues mira, yo hace un momentito estuve en contacto con él y me decía que no han hablado con él. Por lo tanto, pues no tiene caso que él ahorita emita alguna declaración.
Sí,
cuando no han hablado con él, simplemente lo tienen considerado entre los candidatos. Presentó un proyecto también Juan Francisco Palencia, que también tiene una historia con Cruz Azul muy importante, y presentó otro proyecto también Gerardo Torrado. Así que bueno, pues esa es la terna hasta ahora de posibilidades para el equipo. Ya sabemos que el ideal sería Carlos Hermosillo, pero estos pleitos que ha tenido últimamente en declaraciones contra los directivos de la cooperativa, pues lo ponen como una situación muy difícil de que se allane el camino. Y aparte, pues Carlos tiene trabajo en Estados Unidos con Telemundo también, y va a la Copa del Mundo en los próximos días. Va dentro de un grupo de jugadores muy importantes. Ahí está el Piojo Herrera, es un problema para Tigres ahorita. Ahí va Fernando Hierro, que también tiene un problema con Chivas, para saber qué decisión van a tomar, porque ya tienen contrato firmado, ¿no? Igual están Maxi Rodríguez, Mauro Silva, Diego Forlán, un montón de jugadores, exjugadores muy conocidos que están en el elenco de esta televisora. Entonces, sí, pues van a tener que resolver eso, y Cruz Azul tendrá que resolver también quién, con quién se decanta, pero finalmente, porque Carlos López de Silanes, gente de Jaime Ordiales, lo sabemos, él quedará fuera de la institución desde el próximo torneo.
Fíjate que a mí, después de platicar con Salvador, me queda la impresión, la percepción de que sí puede llegar a convertirse en el técnico, quiero decir, en el director deportivo del Cruz Azul para el próximo torneo, y estaría haciendo mancuerna con Gutiérrez, al que conoce muy bien desde, pues yo creo que desde antes del Atlante, desde Potros Neza seguramente,
sí,
Bucetich, seguramente se conocieron hace pues ya varios ayeres o muchos. Vamos contigo, León Lecanda, que tienes también información de la Máquina y del Puma.
Sí, ¿cómo estás, Beto? Saludos a todos, también un abrazo, Héctor, por allá a todos en ESPN Radio Fórmula. Mira, la realidad es que, complementando la información que ha dado en este momento mi compañero Héctor Huerta, a mí lo que me dicen es que como esta semana, después de la eliminación de Pumas, pero quiero decir de Cruz Azul, la situación es que varios, digamos, miembros de las oficinas, ¿no?, de administrativos, la gente que firma contratos, etcétera, salió unos días, digamos, de descanso, ¿no? Entonces, por eso es que se va a demorar un poquito todavía la decisión sobre el director deportivo, e incluso eso también es parte de de la decisión, Beto, de no haber todavía anunciado de manera formal la nota que dábamos en ESPN respecto a la continuidad de Raúl Gutiérrez, ¿no? Eso es lo que ahorita está retrasando, pero en efecto, el candidato más firme es Luis Miguel Salvador. Por ahí me mencionaban que Rodrigo Ares de Parga también había sido o es una alternativa. Lo cual sorprendería bastante, sí, pero bueno, de momento todavía no se toma la decisión y es por eso que no le han llamado a Luis Miguel Salvador ni a Torrado o a Palencia, ¿no?
Héctor, te escuchamos.
Sí, sí, una pregunta, perdón, León, estaba escuchándote con mucha atención. También te quería preguntar, en el caso no nos va a pasar igual que hace un semestre cuando Cruzul retrasó muchísimo la llegada de refuerzos y luego invitan a Jaime Ordiales a ir a la selección y otra vez se complica el proceso de completar la lista de refuerzos. Y esto al final de cuentas afectó a Diego Aguirre, afectó a Cruzul, afectó los resultados del primer, digamos, los primeros 10 partidos de la liga. ¿No crees que también están tardándose mucho en la elección del director deportivo para que ya vaya planeando el siguiente campeonato y junto con el Potro Gutiérrez ya decidan qué clase de refuerzos van a llegar al equipo?
Yo estoy completamente de acuerdo contigo, Héctor. Sí. De hecho, si ya sabían desde hace algunas semanas que Carlos López de Silanes no seguiría, y eso se acuerdan ustedes, ¿no? Cuando lo informamos, dijimos, ese sí es más interino que el Potro Gutiérrez, ¿no? Sí. No se pensaba que pudiera tener alguna posibilidad de quedarse como director deportivo. Ahora sí me dicen que no hay ninguna, que evidentemente le han pedido el informe de su gestión después de la salida de Jaime Ordiales y el interinato que cumplió junto al Potro Gutiérrez, pero bueno, pues indudablemente por ahora no se ha decidido su salida porque, como les repito, todavía hay varios administrativos que no están presentes en las oficinas del Corporativo de Cruz Azul, ¿no? Pero el hecho de que se vaya demorando tanto la decisión sobre el nuevo director deportivo acorta los tiempos de planeación de un plantel en el que pueden salir varios jugadores, algunos finalizan contrato, como el caso de Ángel Romero y de Joaquín El Shaggy Martínez, otros terminan el préstamo y Cruz Azul debe decir si quiero o no hacer válida la opción de compra, como son Luis Abraham y Alejandro Mayorga. Otros no están contentos con el rol secundario en el equipo, como son, por ejemplo, Sebastián Jurado y Cristian Tabó. Otros pueden llegar a tener una buena participación en el Mundial y recibir ofertas, como Uriel Antuna, Carlos Rodríguez o Michael Estrada, el ecuatoriano. Y así, ¿no? O sea, prácticamente la mitad de los jugadores está en una situación en donde pueden salir, incluyendo los que tienen contrato y podrían estarlos en algún momento dado, que son Rafael Vaca y Julio César Alcántara Domínguez, ¿no? Entonces, creo que a Cruz Azul le urge definir a su nuevo director deportivo.
León, te saludo, Eugenio Díaz. Se parece este Cruz Azul al de toda la vida, ¿no? No al de que fue campeón hace muy poquito, ¿no? Parecería que estamos hablando otra vez de ese equipo desorganizado, de ese equipo lleno de grilla, en donde un promotor define las cosas. Yo estoy de acuerdo con Héctor y contigo también. ¿Cómo es posible que a estas alturas no tengan a alguien que vaya a estar ya ahí reestructurando todo esto? Y además, la gente que han mencionado, yo les veo los perfiles muy diferentes. No sé ustedes. O sea, Torrado, sí. Ok, conocen la institución, pero viene de un fracaso gigantesco, uh-huh, monumental en Federación. Palencia, pues ya no sé qué, si es director deportivo o entrenador, porque pues es de todo. Luis Miguel Salvador, me parece muy interesante, pero Luis Miguel tiene una relación muy estrecha, yo no sé si como inversionista o solamente da la cara con Yucatán, ¿no? Con los Venados.
Él es vicepresidente del equipo de Yucatán, bueno, de los Venados.
Bueno, entonces, caray, uno no entiende de repente el menú como que hay de todo, cuál es el perfil de la gente que en realidad están buscando, ¿no? Y eso de que yo llevo mi proyecto.
Con Ares de Parga, que es el nombre que me dieron, sería lo mismo con Ares de Parga porque tiene una relación con Querétaro, ¿no?
No, eso no se entiende, ¿no? Ese señor que fue hasta promotor hace algún tiempo, pero, y que estuvo por los Pumas, no pasó nada, dejó deudas nada más, pero hablando de todo esto, no se entiende de repente, ¿cómo que yo tengo mi proyecto y lo presento? Pues yo voy a llevar el mío.
Oye,
pues a lo mejor me contratan.
Fíjate que estamos a poco de terminar. Si les parece, León, Eugenio, Héctor, vamos a escuchar a Miguel Mejía Barón con respecto a la situación del nuevo técnico del equipo universitario.
Ya se hablaba que estaba muy cerca lo de Ricardo Ferretti con Memo Vázquez. ¿Qué pasó por ahí, no? O sea,
no hay nombres. Yo no puedo dar nombres, ¿no? Sé que es lo primero que apareció y todo el mundo estaba puedo decir que esperanzado, ¿no? Pero se ha trazado porque se han visto otras opciones. Es una decisión que la directiva no considera que no es tan simple.
¿Y el técnico?
No, no hay una fecha determinada, pero debe ser muy pronto. No surge para empezar a trabajar.
Ahí está Miguel, seco, directo, casi lacónico, Miguel Mejía Barón. Todavía no hay entrenador, León, para el equipo universitario.
Y Beto, hoy Pumas, la sub-20, goleó 4-0 al Atlas, que no es poca cosa. En la final de ida de la categoría, tiene, pues, salvo una tragedia en la vuelta en Guadalajara, pues tiene prácticamente asegurado el título de la categoría sub-20, que igual no lavará el pésimo desempeño del primer equipo, ni tampoco de las otras categorías o de la femenil, que está a una jornada de quedar eliminada de toda posibilidad. No,
pero ¿cuántos años tenía Pumas sin estar en este lugar?
Sí,
años, muchísimo. ¿No?
Claro.
De acuerdo, no, de acuerdo. O sea, sería, digamos, hasta poético, ¿no? Un chico, Gael Rodríguez, sí, delantero, anotó 3 goles hoy y de una manufactura de una calidad. A mí las fuentes me dicen que está listo para competir por el puesto de delantero en el primer equipo. Sin embargo, bueno, dependerá mucho del técnico que decidan, ¿no? A ver, un poquito de contexto, Ricardo Ferretti y Memo Vázquez están prácticamente arreglados, sin embargo, por ahí el problema son los salarios de todo el cuerpo técnico del Tuca. O sea, me dicen que Ferretti ya aceptó el salario, ya se bajó de lo que ganaba en Tigres, incluso lo de Juárez, pero por ahí Memo Vázquez, al ser auxiliar, pero él es entrenador, pues quiere sueldo de director técnico y no de auxiliar. Y luego también están los salarios de Memo Horta y de Salgado, ¿no? Que son cuerpo técnico en conjunto, el más caro en el fútbol mexicano. Entonces, por ahí Pumas dice, pues es mucha lana traerlos, pero además traer los refuerzos, ¿no? Y por eso Ariel Holland, el argentino ex de León, y Jimmy Lozano completan la terna de candidatos, y entre uno de esos tres estará el nuevo técnico de Pumas.
León, muchas gracias por la información.
Gracias a ustedes, buena tarde.
Escuchaba también los nombres de Claudio Suárez, del propio Jorge Campos, en fin, a ver cómo termina la decisión o cuál se toma sobre el técnico de Pumas. Gracias por acompañarnos, Héctor, Eugenio, buenas tardes, que les vaya muy bien, hasta mañana.
Gracias, un abrazo. Bye.
Buenas tardes.
Fitzer presentó.